¿Qué se siente al ser tan joven? Se lo tendremos que preguntar a Alejandra, a los jóvenes, a la generación denominada jóvenes o a los conocidos también como millennials. Oímos muchas veces hablar, pero no sabemos muy bien a qué edad estamos haciendo referencia, ¿no?
Hay alguna discrepancia, pero en general se coincide en que son jóvenes nacidos a partir de los 80, que son una generación digital, hiperconectada y con altos valores sociales y éticos. Todo esto y más les hace diferentes a generaciones pasadas. Y hablando de ellos, se acaba de publicar un estudio que nos ha llamado la atención y que probablemente yo estaba,
fíjate, pensando que los nacidos en el 80 ya tienen 40 años.
Sí, pero es que hoy en día somos jóvenes hasta la muy avanzada
edad. Hasta los 90.
Porque cuando si lo estás diciendo, los guiris, sí, es verdad, se coincide, ¿no?, en eso también. Bueno, estaba yo, fíjate, reflexionando, digo, yo creo que tiene mucha razón este estudio porque no es una sensación, es real, está ocurriendo. Dice el estudio que muchos de los jóvenes, de esos millennials de los que hablamos, no cogen el teléfono cuando les llaman. Que el 81% de esos jóvenes siente ansiedad antes de reunir el valor suficiente para hacer una llamada. Los millennials prefieren el uso de aplicaciones asíncronas porque les resulta más cómodo y menos intrusivo. Seguro que hay alguien que dice, a mí no me coge nunca nadie, me coge los teléfonos, ni mi hijo, ni mi novio, ni mi primo, porque son millennials.
¿Pero por qué no cogen el teléfono?
Pues vamos a preguntárselo al profesor de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y autor de este estudio, alguien que lo está investigando.
Bueno, pues Ferran Lalueza, ¿por qué los millennials no cogen el teléfono? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo creo que es un fenómeno que todos hemos constatado a poco que nos relacionemos con gente joven o con adolescentes, incluso que serían la generación Z, los que van detrás de los millennials, pero hasta ahora igual no habíamos dispuesto de datos concretos, de datos empíricos que nos explicaran este fenómeno y sus causas, ¿no? Pues bien, de hecho, si analizamos la práctica que hacen los millennials de evitar las conversaciones en vivo y en directo, ¿no?, de contestar al teléfono cuando les llamamos, en el fondo hay un sentimiento de practicidad que es incuestionable. De entrada, te evitas la intrusión en momentos que igual consideras inadecuados para responder a una llamada. Uh-huh. Pero no solo eso, sino que además tienes la posibilidad de valorar hasta qué punto te interesa comunicarte con esa persona o no, y además también puedes modular tu respuesta en el momento adecuado y con las palabras justas que tú quieres transmitirle, evitando esa confrontación, que es lógicamente viva, dinámica, pero que en algún caso puede ser conflictiva, de la comunicación en vivo.
¿Sabes qué estaba pensando, Ferran? Que lo has explicado también, que digo, no voy a coger el teléfono porque voy a meter la pata en cualquier momento.
Claro.
Claro, es que al final, si lo pensamos fríamente, a ver, una cosa es que te llame alguien con quien no tienes ningún problema, ¿no? Pero imagínate a alguien que está relacionado con un trabajo en lo profesional, y dices, oye, voy a reflexionar, voy a pensarme la respuesta y cuando lo tenga claro, la devuelvo, ¿no? Pero bueno, o sea, esto haciendo una broma aparte, ¿por qué no quieren? ¿Por qué no les gusta coger las llamadas? Sobre todo, ¿qué excusas ponen? A ver si nos suenan las excusas, Ferran.
Bueno, la excusa más socorrida es no lo he oído. Y le sigue, en el número 2 del ranking, tenía el móvil silenciado, que lógicamente las dos excusas en realidad son la misma.
Sí.
Porque es cierto, o sea, más allá de que sirva como excusa o no para no contestar a las llamadas, es cierto que es un hábito muy extendido entre los más jóvenes tener el móvil sistemáticamente en silencio. Entonces están pendientes, en todo caso, de si ha entrado una llamada por el aviso lumínico, ¿no?, por la señal de que ha habido llamada, pero en realidad no lo escuchan.
Ferran, pero hay un sistema que en muchas ocasiones, según nosotros, queremos llamar a un amigo, una amiga, y vemos que está en línea. Ves el WhatsApp y ves que está en línea. Llamas y no te coge. A mí eso me tiene loca, Ferran.
¿Te tiene loca o te pone negra?
Loca, me pone negra también. O sea, de verdad, Ferran, ¿por qué?
Es así, lo hacen porque para ellos resulta más cómodo, han adquirido este hábito, y personas de más edad, que igual entendemos que les pueda resultar cómodo y no lo discutimos, ¿no? Asumimos que ciertamente desde un punto de vista estrictamente práctico no es una mala cosa lo que están haciendo los más jóvenes, pero tenemos, digamos, ciertas reservas, nos parece que es una descortesía, nos parece que es una falta de atención y, por tanto, pues si nos llaman tendemos a responder en ese momento a poco que podamos, ¿no? Pues esa, digamos, ese prejuicio que tenemos los más adultos, los jóvenes que ya se han criado con un smartphone en la mano y con las aplicaciones de mensajería instantánea, España como parte esencial de su ecosistema comunicativo, no tienen esa restricción y, por tanto, a ellos no contestar una llamada no les parece, no tienen esa sensación de estoy siendo descortés,
mal educado,
sí, tenerlos más adultos.
Pero qué interesante esta reflexión, para entender, digo, que no nos cojan en el teléfono a veces, ¿no? Que es una clave, para ellos no es algo, como bien dices, descortés. ¿Les parecen una especie de ofensa las llamadas, incluso, según este estudio, Ferran?
Es así, ellos hablan de ofensa, hablan de intrusión y en cierto modo pues es el sentimiento este de que yo estoy haciendo una determinada actividad o estoy en mi mundo o estoy ahora con una planificación de que voy a dedicar la siguiente hora a hacer una determinada acción y de repente alguien, sin aviso previo, irrumpe en mi vida, ¿no? Y además ellos nos lo dicen, ¿no? Y nos piden cosas, ¿no? Y igual me cae un trabajo, me cae una tarea o tengo un problema porque esa persona que me está llamando me va a pedir, por ejemplo, un favor o en el ámbito profesional me va a pedir que desarrolle una actividad. Por tanto, vamos a esquivar el golpe, ¿no? Por lo menos vamos a esquivar el primer golpe y en función de quién sea que me ha llamado y cuya llamada he desatendido, según quien sea, si es conveniente, puedo enviarle luego un WhatsApp diciéndole, oye, ¿me has llamado? Y a partir de ahí ya estoy marcando que el canal comunicativo que quiero emplear no es la llamada telefónica, sino que, por ejemplo, el sistema de mensajería de WhatsApp.
Oye, me reitero, Ferran, no tengo duda que hay muchas personas que dicen, es que esto es lo que veo todos los días, es lo que me ocurre, es que es algo real, real. Hay otra cosa que llama mucho la atención de este estudio, y es que el 81% de los jóvenes siente ansiedad antes de reunir el valor suficiente para hacer una llamada.
Es así. Nosotros no queríamos sonar alarmistas.
Claro, pero suena fuerte, ¿no?
Toda esta información. Y ya habéis visto que he empezado reconociendo que como tema práctico, pues lo que están haciendo no es nada malo, ¿no? Al contrario, parece bastante bastante hábil, bastante astuto, ¿no?
Sí.
Pero el problema real, y ahora ya hablando más seriamente, empieza cuando a base de rehuir sistemáticamente las ocasiones de hablar en sincronía con otra persona en tiempo real, ¿no? Como cuando vosotros me habéis llamado, pues he contestado al teléfono y estoy hablando con vosotros en este momento, ¿no? Pues evitar eso de manera sistemática, al final acaba reduciendo las habilidades comunicativas que tenemos para desarrollar una conversación síncrona. Uh-huh. Esto es muy parecido, por ejemplo, al dominio de las lenguas, ¿no? Tú puedes tener un nivel excelente de inglés, pero la que llevas 2-3 años que no has hablado con nadie en inglés, pues ya tu nivel no es tan bueno.
Sí, sí.
Pues algo parecido nos ocurre con la capacidad de conversar de manera síncrona, en vivo, en directo, como lo hemos hecho toda la vida, sea de manera presencial o sea telefónicamente. Si perdemos esa capacidad porque no la practicamos, al final eso nos puede conllevar una mayor inseguridad, una mayor ansiedad y, por tanto, más tendencia a rehuir cualquier situación que requiera ese tipo de comunicación.
Claro.
Y aquí sí que la cosa sería un poquito más preocupante, porque estaríamos ya perdiendo esa capacidad, y es una capacidad lógicamente muy necesaria para nuestra vida social.
Y maravillosa, ¿no? Poder comunicarse hablando, me parece a mí, ¿no?
Efectivamente,
y a poder ser mirándonos a los ojos, cara a cara, ¿no?
La autenticidad que se desarrolla en una conversación en vivo, ¿no? Si es presencial, fantástico, si no puede ser presencial. Y la pandemia ya nos ha acostumbrado a sustituir la presencialidad muchas veces con virtualidad, ¿no? Pero bueno, incluso en virtualidad la tecnología nos permite desarrollar esa comunicación en vivo e incluso mirándonos, ¿no? Por tanto, yo creo que todo eso es un capital que no podemos perder.
No,
yo entiendo la practicidad de hacer otras cosas distintas, pero lo que no deberíamos es renunciar a ser competentes a la hora también de comunicarnos de forma síncrona.
No sé si esta ansiedad de la que hablábamos, Ferran, se ha visto también incrementada por la pandemia debido a esas videollamadas.
Es así. Yo creo que, bueno, la pandemia nos ha saturado a todos de pantalla, ¿no? Eso es un hecho que también hay otros estudios que así lo evidencian, ¿no? Pero en el caso del usuario que estamos analizando, de los más jóvenes, de los millennials y de la generación Z, es un hecho que el mismo temor o la misma inquietud que les provoca una llamada telefónica se produce también cuando tienen que interactuar a través de una videoconferencia, que también es en vivo, también es en directo, pero incluso agravada por el hecho de que aquí no solo tienen que interactuar de viva voz, sino que además en muchas ocasiones se ven obligados a mostrar la imagen, ¿no? Si lo pueden evitar, no lo hacen, no muestran la imagen. Y esto los que somos profesores universitarios y durante la pandemia hemos tirado de videoconferencia, lo hemos detectado, que por defecto los estudiantes prefieren tener la cámara no activada, ¿no? pero por ejemplo en un entorno laboral puede ser que no sea opcional, puede claro. ser que tu jefe te diga a conectar la cámara a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y no puedes negarte. Uh-huh. Con lo cual, eso les provoca una ansiedad, no solo por esa comunicación síncrona, que me van a preguntar algo y voy a tener que contestar sin tener mucho tiempo para pensármelo. Igual lo que digo no es lo más acertado, ya no puedo borrar y repetir porque ya lo he dicho y lo ha oído todo el mundo, pues a eso se le incrementa la sensación de incomodidad que les produce ver su imagen en pantalla, viéndote durante un rato, que lógicamente uno no está acostumbrado a verse tanto rato a sí mismo, y además siendo consciente de que los demás nos están viendo y, por tanto, identificando cualquier eventual defecto que yo pueda encontrarle a mi aspecto físico, ¿no? Cosa que en las redes sociales, por ejemplo, son capaces de esquivar gracias a los filtros, claro. gracias a los retoques uh-huh. fotográficos, pero en cambio en una imagen, en videoconferencia, en directo, uh-huh. lógicamente uno se ve a sí mismo, pues mira, tengo aquí arrugas, tengo los jóvenes no tienen ese problema, los más adultos sí.
Se pueden mirar,
vaya,
claro.
Cualquier defecto físico que no estén a gusto con su aspecto, uh-huh. pues ahí lo ven amplificado y eso también les molesta y les
bueno,
les angustia.
Ferran, tendremos que quedar otro día. Ferran a la luz, a profesor de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación. Que muchísimas gracias por estar con nosotros. Que le vaya muy bien, a seguir haciendo estudios para que le podamos llamar.
Ha sido un placer conversar
igualmente
y en directo con vosotros.
Nos hubiera gustado más cara a cara, pero bueno, en otra ocasión.
Gracias,
Ferran.
Muchísimas
gracias. Invitado estás. Hasta luego, hasta pronto.
Un besito. Hasta pronto.